COPE Andalucía.
Estar informado.
La investigación del presunto suicidio de dos adolescentes de 15 y 16 años en Jaén, cuyos cuerpos sin vida se encontraban en la madrugada de este sábado en el Parque de la Concordia de la ciudad, sigue en curso. Se están analizando los terminales móviles de ambas y por fuentes cercanas al caso hemos sabido que las chicas habían dejado una nota de despedida a sus padres. Por la ubicación de sus móviles fueron halladas en el lugar donde se quitaron la vida. Aunque las investigaciones de la Policía Nacional están bajo secreto de sumario, han confirmado que en el suceso no ha habido terceras personas implicadas y que los cuerpos no presentaban signos de violencia. También se investiga la presunta relación con el fallecimiento de un joven el pasado 10 de noviembre en el barrio del Boulevard de Jaén. Este chico de 16 años también se quitó la vida de un disparo con una escopeta y su padre ha denunciado su posible relación, ya que compartió instituto hasta el curso pasado con al menos una de las dos chicas fallecidas. Este domingo es el primero de los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento de Jaén, al que se ha sumado la Universidad de la ciudad con un día de luto este lunes en su campus. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha pedido prudencia a la espera de lo que arroje la investigación.
Lo que pido en este momento es también que se deje trabajar a la fuerza y cuerpos de seguridad en la investigación de este suceso, en el que se apunta a que no ha habido terceras personas implicadas, lógicamente, y especialmente todo ello para no aumentar el dolor de la familia, de amigos y de los allegados en estos complicados momentos.
Es un asunto delicado porque a la espera de conocer el motivo y las circunstancias que rodean a los hechos, es inevitable rememorar el caso de la joven sevillana de 14 años, Sandra Peña, que hace algo menos de mes y medio se quitaba la vida tras ser presuntamente víctima de acoso escolar. Un hecho que su madre había denunciado, como sabes, en el colegio, por el que no se abrió un protocolo de acoso. En cualquier caso, estamos a la espera de conocer más detalles de un hecho que ha dejado a la ciudad de Jaén y a toda Andalucía conmocionada. Este lunes se ha convocado, por cierto, un minuto de silencio a las 12 en la puerta del Ayuntamiento de Jaén. Son las 13:50 minutos. Saludos de Laura Cascajosa. A esta hora vamos a ver con detalle la previsión del tiempo para las próximas horas. La EMET mantiene activos hasta las 8 de la tarde los avisos de nivel amarillo en Cádiz, en las comarcas de Grazalema y El Estrecho, en el litoral y también en la Campiña. También aviso amarillo en la Campiña sevillana ante la previsión de lluvias y tormentas con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas máximas han bajado sobre todo en el interior y las mínimas especialmente en las sierras donde se esperan heladas débiles. Destacan los menos 2 grados de mínima de Granada, mientras que Málaga y Almería tienen máximas de en torno a los 20. Este lunes no, pero el martes regresarán las lluvias. Y en cuanto al estado de las carreteras de la comunidad, no hay incidencias reseñables a esta hora de retenciones ni tampoco de accidentes de relevancia en las principales vías de Andalucía.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Te lo hemos venido contando, el invierno ha llegado oficialmente a Sierra Nevada, donde ayer se dio el pistoletazo de salida a la campaña, reactivando uno de los motores económicos más importantes de Andalucía. Sierra Nevada estrena la temporada con la mejor apertura de los últimos 4 años y la vista puesta en el Puente de la Inmaculada. Aunque la nieve aún no llega a la urbanización de Prado Llano, la estación ha logrado acondicionar 7 kilómetros de pistas en Borreguiles. Los primeros esquiadores ya están disfrutando de una calidad de nieve polvo y de unas instalaciones que funcionan casi a pleno rendimiento en la cota alta. Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, nos ha hablado de ese despliegue técnico de este primer fin de semana.
Pues están abiertos, están operativos 2 alfombras, están operativos 3 telesillas en la zona de Borreguiles, además las 2 telecabinas, y luego el telesilla parador que da presta servicio a la urbanización también está operativo desde el minuto, o está operativo ya desde el minuto 1. Con muchas ganas, teníamos muchas ganas de tener una buena apertura y esta es la mejor de los últimos 4 años.
Y es que la campaña promocional del Snow Friday ha batido todos los récords históricos, vendiendo más de 40.000 jornadas de esquí en apenas 26 horas.
Hemos batido todos los récords. Franco. Hemos vendido un 60% más de Ford Fire en un día, en 26 horas que estuvo operativa la oferta, sin limitación ninguna en número, y han sido más de 40.000 jornadas de esquí las que se vendieron, por lo cual pone de manifiesto que la gente tiene muchísima ganas de esquiar. Bueno, desde hace ya días, incluso desde principios de noviembre, pues gran parte de la plantilla está activa y preparando tanto la restauración como el parking, los remontes, la zona de juegos, que tiene una importante novedad este año, y hemos incorporado una máquina para producir nieve a cualquier temperatura. Nos permite dar satisfacción a los más pequeños, esquiadores o no esquiadores.
Los técnicos trabajan a contrarreloj produciendo nieve para intentar abrir la emblemática pista del río y conectar las pistas con la base. Granada se tiñe de blanco, por tanto, y Almería de rojo. Con la llegada de la Navidad, en los invernaderos del poniente almeriense se cultivan más de un tercio de todos los pascueros, las flores de Pascua que van a decorar España estas fiestas. Verónica Ruiz lo sabe bien, cuéntanos, compañera.
En lugares como el semillero Laimund, en El Ejido, miles de flores de Pascua van tomando forma desde el verano para estar perfectas justo ahora, cuando empiezan a llenar calles, hogares y comercios.
La empresa estamos produciendo ahora mismo en torno a 350.000 en diferentes formatos.
Nos lo cuenta Javier, uno de los responsables del semillero. La campaña llega fuerte y el clásico pascuero de color rojo sigue siendo el rey, aunque cada año ganan terreno los blancos y rosados.
Empiezan a aparecer nuevas variedades con colores, pero predominantemente el rojo es la mayoría de la producción.
Elegir un buen ejemplar en la floristería es muy sencillo. Hay que fijarse en que las hojas estén firmes, que no se desprendan al tocarlas y que el centro, esas pequeñitas flores amarillas, esté fresco y compacto. Y si queremos que la planta nos acompañe más allá de Reyes y luzca como el primer día, atención a estos consejos.
Hay que darle algo de abono, hay que darle agua cuando la necesita.
Y sí, necesita luz el pascuero, pero...
Sí, pero no luz directa, tiene que ser algo que no le pegue a través de la ventana.
Una vez más, Almería se convierte en la fábrica de color de la Navidad.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
En COPE Andalucía hemos hablado y mucho del relevo generacional, y la que te cuento ahora puede ser una solución para copar esas profesiones que quedan vacantes con la jubilación de nuestros mayores. En un momento en el que las empresas reclaman perfiles preparados para un mercado que cambia a gran velocidad, llega Campus Córdoba, que irrumpe como una ambiciosa respuesta. Es el campus de FP más grande de España. Fran Durán, cuéntanos.
Y lo hace con un modelo que une formación y realidad productiva, conectando directamente el aula con las necesidades de cada sector. Es el mayor centro de formación profesional de España y nace con la empresa dentro del proyecto desde el primer día. Porque aquí los alumnos tienen distintas escuelas, como la del chef con 3 estrellas Michelin Paco Morales, centrado en la gastronomía, o la de José Roldán, panadero mundial del año 2025, que nos ha contado que en su sector hay futuro, a pesar de que cada vez las panaderías de toda la vida cierran su persiana.
Totalmente. Mira, fíjate, gracias a la tecnología, gracias al frío, ya se puede vivir del pan, puede ser un oficio muy bonito y se puede conciliar con la vida familiar, que antes, ¿te acuerdas? Decían, oh, no, es que el panadero trabaja de noche. Sí, ahora se trabaja de noche, pero ya cada vez más panaderías apuestan por trabajar de día, con largas fermentaciones, y el día siguiente cocer lo que se ha hecho hoy. Así que me parece que creo que vivimos ahora en una muy buena época, y sobre todo bajo la formación y aprender a formarse, que es lo más importante para tener libertad.
Automoción, empresa, un proyecto que demuestra que la formación puede transformar realidades y que el talento, cuando encuentra su sitio, siempre crece.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Este fin de semana Sevilla se ha vestido de gala para recibir a una de las compañías más conmovedoras del panorama actual, el Ballet de Kiev. El Cartuja Center de Sevilla acoge de nuevo esta tarde la obra maestra de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, una cita que trasciende lo artístico porque se trata de una gira marcada por la solidaridad. Cada entrada contribuye a paliar la crisis humanitaria que vive el pueblo ucraniano. Con esta melodía nos marchamos, son casi las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE.